Uno de los grandes objetivos del apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, es explicar cómo es y cómo vive un verdadero cristiano. El apóstol tiene diversos objetivos, pero uno de ellos, central en esta carta, primera de Juan, es explicarnos cómo es y cómo vive un verdadero cristiano. El apóstol, para empezar, demuestra un gran corazón pastoral. Él es un pastor, a él le preocupa la gente, y él está preocupado para que los creyentes que iban a recibir esta carta comprendieran qué significa ser cristiano. Y él quiere dejarles claro lo que es ser creyente para que no se engañen, para que no vivan vidas engañadas. Él quiere evitar que estas personas crean ser algo que realmente no lo son. Y del mismo modo, podríamos preguntarnos para qué Dios dejó esta carta para nosotros. Y uno de los motivos, precisamente, es este. Dios no quiere que tú vivas engañado. Él quiere que tú sepas la verdad acerca de ti mismo, que tú comprendas tu situación espiritual. Y el asunto es que nosotros no somos muy buenos médicos de nosotros mismos. Un médico hace un diagnóstico y él ve la enfermedad. Nosotros somos médicos miopes, porque no somos jueces buenos de nosotros mismos. Nos cuesta ver lo que realmente somos. Pero Dios, en su gran amor, nos ha dejado esta carta que nos da luz acerca de lo que es un cristiano. Y nuestra tarea es comprender lo que dice Juan, analizar nuestra vida, compararnos y ver si realmente estamos en la fe. Hoy veremos tres marcas de un verdadero hijo de Dios, según el apóstol Juan, tres características de un verdadero hijo de Dios. Vamos a leer primera de Juan 3, del 1 al 6. Ese será nuestro texto. Nos quedaremos en el versículo 6. Primera de Juan 3, del 1 al 6. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Marca 1. Un hijo de Dios no siempre fue un hijo de Dios. Un hijo de Dios no siempre ha sido un hijo de Dios. Si tú hoy eres cristiano o cristiana, no siempre lo fuiste. No todas las personas del mundo son hijos de Dios. Existe una idea un tanto generalizada en el hecho de que todos somos hijos de Dios. Bueno, esa puede ser la opinión de la sociedad, pero ciertamente no es lo que la Biblia dice. Hay personas que son hijas de Dios, hay otras que no lo son. De hecho, podríamos dividir el mundo de una manera muy simple y hacer dos grupos, los que son y los que no son. Los que son creyentes de verdad y los que no lo son. Algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Tenemos que experimentar algo para llegar a ser hijos de Dios. Dios tiene que hacer algo en tu vida. Tiene que cambiar tu corazón de una manera radical. Tus inclinaciones, tus deseos cambian de una manera completa. Eso es lo que la Biblia llama la conversión cristiana. Cambiamos de rumbo, ya no somos lo que éramos, en esencia. Dios tiene que hacer algo en tu vida para que llegues a ser un hijo de Dios. Así que es importante que no supongas que eres un hijo de Dios simplemente porque piensas que eres buena gente. Bueno, yo soy buen chaval, soy simpático y tal, entonces ya estaré ahí. Pero no es así. No basta con ser buena gente, no basta con ser simpático, no basta con portarse lo mejor que podamos. No creas que por haber nacido en España y porque en España existe una tradición católica, ya eres cristiano. Eso es un grave error. La tradición no nos hace creyentes. Tampoco creas que porque tus papás iban a la iglesia o van a la iglesia o te han traído a la iglesia desde pequeñito, eso te convierte en un hijo de Dios. Nada de eso. Bueno, hay un gran privilegio en que tus padres te hayan traído a la iglesia. Y de hecho, es una bendición y deberías estar agradecido a Dios por tener padres que te hayan criado en la fe cristiana, pero hay algo que tienes que entender. El hecho de venir a una iglesia no nos hace creyentes. Tenemos que experimentar la conversión. Dios tiene que obrar un milagro en nuestra vida y cambiarla por completo. No somos todos hijos de Dios de nacimiento. Los que son hijos de Dios llegan a serlo a través de este cambio que Dios produce en los corazones y que la Biblia llama la conversión. Esto significa que un día Dios llega a tu vida. Quizás no te des cuenta de ese instante, pero llega un momento en que piensas de manera diferente, que te das cuenta que ha habido un cambio en tu mente y en tu corazón. La cuestión es, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo que un hijo de Dios no siempre fue un hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con el texto que estamos mirando en esta mañana? Pues el verso 1 del capítulo 3, el primer versículo que hemos leído, Juan hace una clara distinción entre los hijos de Dios y el mundo. Él hace una separación clara entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que él llama el mundo. Dice este verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí están, los hijos de Dios. Y después dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Veis los dos grupos? Los hijos de Dios, por un lado, el mundo, por otro lado. Según este verso, los cristianos se caracterizan por dos cosas, según lo que vemos aquí en este versículo 1. La primera son personas que han recibido gran amor por parte de Dios. Han recibido gran amor por parte de Dios para ser llamados hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, es porque Dios ha derramado de su amor especial sobre tu vida. Él te ha amado de tal manera que Él llegó a tu vida, te hizo entender su verdad, cambió tu corazón y hoy te está guiando en la vida cristiana. Todos los que somos hijos de Dios, lo somos principalmente por un motivo, por el gran amor que el Padre ha derramado sobre nuestras vidas. Aquí hay algo que hay que comprender. Ser cristiano y llegar a ser llamado hijo de Dios no tiene nada que ver con ser una gran persona. Nosotros podríamos haber vivido vidas lo mejor posible, podríamos haber vivido la ética más elevada posible, podríamos haber hecho nuestros esfuerzos más excelentes posibles y nada de eso nos hubiera bastado para ser llamados hijos de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios lo es gracias a un solo motivo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Segunda característica que los creyentes tienen: no son conocidos por el mundo. Los cristianos no son conocidos por el mundo. Suena un poco raro, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos está diciendo. No me lo estoy inventando, porque fijaos lo que dice aquí. Por esto, el mundo no nos conoce. Por esto, el mundo no nos conoce. El apóstol Juan, como cristiano, le está diciendo a los que leen su carta, que también son cristianos, les dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Los creyentes no son conocidos por el mundo. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso a mí nadie me conoce? ¿O a ti nadie te conoce? Hay mucha gente que nos conoce. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que los cristianos no son conocidos por el mundo? Los que no son cristianos, evidentemente, pueden conocer a los cristianos. Tú tendrás muchos amigos que te conocen por tu nombre y tu apellido. Evidentemente, Juan no está hablando en ese sentido de la palabra conocer. De hecho, no solamente tenemos amigos que no son creyentes, sino que podemos tener muy buenos amigos que no son creyentes y compartimos cosas. Somos buenos amigos, tenemos buena relación, hay un amor entre nosotros, hay una amistad fuerte, duradera. Ellos hacen cosas por nosotros, nosotros hacemos cosas por ellos. Seguro que tendréis amistades hermosas con gente que no es cristiana. De hecho, puede haber vínculos sentimentales profundos entre un creyente y un no creyente. Un ejemplo claro es un padre y un hijo. O un hermano con otro hermano. Es posible que un hermano sea cristiano, el otro no, pero eso no quita que exista un gran amor de hermano entre ellos, en los términos humanos, ¿verdad? Pero la Biblia sigue diciéndonos que el mundo no conoce a los creyentes. Es un poco misterioso lo que dice la Biblia. El mundo, los que no son cristianos, no conocen a aquellos que son creyentes. ¿Qué significa esto? Pues podríamos decir lo siguiente. Aun cuando puede haber vínculos estrechos, lazos de amor, de amistad, de comunión entre creyentes y no creyentes, y eso es algo evidente, y eso es algo bueno, la cuestión es que nunca puede existir un vínculo espiritual íntimo en el Señor. Es lógico, ¿no? Si una persona no cree en Dios y otra sí, ¿cómo puede haber un vínculo espiritual, profundo e íntimo en el Señor? No tiene sentido, porque una de las personas simplemente ha rechazado estar con Dios, ha rechazado creer en Dios. Entonces, evidentemente hay una diferencia. Eso no quita el afecto, no quita la amistad, no quita incluso una relación de pareja, de matrimonio. Pero en lo más profundo del corazón del creyente hay algo que falta. Hay una desconexión con esa persona. ¿Por qué? Pues porque hablamos un idioma espiritual diferente. Existe un idioma que es distinto en la esencia. No compartimos la misma fe. Tenemos una fe diferente. Entonces, aquellas verdades, aquellas cosas que tienen mucho sentido para el creyente, pues quizá no sean de mucho interés para un no creyente. Es como un idioma totalmente distinto. No tenemos un mismo padre. El que no es cristiano no ora a Dios como su padre. El que lo es, sí que lo hace. Y ojo, aquí no estoy intentando poner a los que creen por encima de los que no creen. Eso no es así. Los dos estamos igual de bajos. Ya hemos visto que llegar a ser creyente no es por nuestros méritos. Es porque Dios nos ha amado. Entonces, lo que estoy diciendo, que nadie se lleve la impresión de que estamos poniendo en un pedestal a los cristianos y estamos hundiendo en la miseria a los no cristianos. No es así. El único que tiene que estar en un pedestal es el Señor, nadie más. Entonces, esto no es una cuestión de méritos, pero sí que hay una cuestión de diferencias. Por ejemplo, el no creyente no comprende las cosas que son de Dios. Esto lo podemos incluso ver cuando conversamos con un amigo y le intentamos explicar el Evangelio. Esa persona incluso puede llegar a comprender esas verdades de una manera intelectual, lo comprende, pero no hay un entendimiento profundo, transformador en su vida. Es decir, se queda igual. No lo ha comprendido en el sentido profundo de la palabra. Entonces, la cuestión es que para el no creyente, las cosas de Dios no son no son solamente cosas extrañas, que le suenan extrañas, sino que también esa extrañeza va más allá y a veces incluso se manifiesta llegando al punto de la oposición, el odio y el desprecio. A mí que no me hablen de Dios. Vemos también cómo esa diferencia entre el creyente y el no creyente se manifiesta en expresiones agresivas, podríamos decir. Jesucristo fue aborrecido y Él mismo nos dijo que nosotros no podíamos esperar otra cosa que también ser aborrecidos. Y de hecho somos aborrecidos en algunas ocasiones por aquellos que no quieren saber nada de Dios. Juan no lo está diciendo. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces, el creyente tiene una característica, y es que no es conocido por el mundo, porque el mundo no ha conocido a Dios. Es importante que nos demos cuenta de que Juan hace una cosa muy interesante en este versículo, y es que Juan hace una conexión. Él hace una conexión, establece una correspondencia entre los hijos de Dios y Dios mismo. Lo que quiero explicar es que, no solo en este versículo, sino también más adelante, Juan pone a Dios en un lado y a los creyentes los pone también en ese lado y hace una diferencia con los que no son creyentes. Él establece, digamos, una correspondencia entre los que son hijos de Dios y Dios mismo. Él dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Veis la correspondencia? Es decir, puesto que el mundo no conoció a Dios, que está en este lado, tampoco os conoció a vosotros. Es como que estamos en el mismo bando. Hay una conexión entre Dios y sus hijos. Dios no es conocido por el mundo, por tanto, sus hijos no son conocidos por el mundo. Esto es un matiz importante, porque va a ser una cosa que el apóstol va a usar un par de veces más en este mismo texto. Esta conexión, esta correspondencia entre Dios y sus hijos. Lo mismo que el mundo hace con Dios, es lo mismo que el mundo hace con nosotros. El mundo no conoció a Dios, por tanto, el mundo no nos conoce a nosotros. El mundo aborreció a Jesús, por tanto, el mundo también nos va a aborrecer a nosotros. El mundo no entiende las verdades de Dios, por eso el mundo no entiende las verdades de Dios que nosotros le intentamos explicar. Así que simplemente tengamos presente esta conexión. Juan hace una correspondencia entre Dios y los hijos de Dios. Por decirlo de una manera simple, los mete en el mismo saco. Los pone a un lado. Y por otra parte, pone al mundo como algo opuesto, algo diferente. Y esta idea es importante y tiene una aplicación práctica. Ahora vamos a ver la parte práctica de esta idea. Marca 2, segunda cosa, hay 3. Espero no alargarme mucho. Marca 2, un hijo de Dios debe tener presente que ahora es un hijo de Dios y esta realidad debe impactar su vida dirigiéndolo hacia la santidad. A ver si me explico. Lo repito. Un hijo de Dios debe tener presente, o sea, tenemos que tener en mente, no debemos olvidar que ahora es un hijo de Dios. Y esta realidad, este hecho, esta condición de ser hijo de Dios, debe impactar su vida dirigiéndole, llevándolo hacia la santidad. El hecho de que somos algo, no por nuestros méritos, pero el hecho de que hemos sido llamados hijos de Dios, esa realidad tiene que estar fresca en nuestra mente, porque ese hecho nos tiene que guiar a vivir vidas limpias de una manera práctica. El saber lo que somos nos tiene que llevar a la práctica, a vivir vidas que agraden a Dios. Fijaos, versículo 2, lo que dice el apóstol. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Muy llamativa esta expresión. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Él podría haber dicho, amados, somos hijos de Dios. Y ya está. Pero él recalca un hecho. Él recalca un momento en el tiempo. Porque él tiene un objetivo. Y es utilizar esto para llevarnos a vivir vidas limpias delante de Dios. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Lo que decíamos al principio, no nacemos siendo hijos de Dios. Pero él dice, hey, cuidado, que ahora sí que lo sois. Con estas palabras, Juan está recordando a los cristianos lo que son ahora. Ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos huérfanos. Hemos cambiado de estatus. No por nuestro buen hacer, no por nuestra guapura, ni por nuestros méritos. Pero hemos cambiado de estatus. Ahora somos hijos de Dios, porque Dios ha querido. Esto es muy interesante, y ahora veremos la lógica de esto. Es como si Juan nos está diciendo, mucho ojo. Mucho ojo, cuidado, ya no sois lo que erais. Ahora sois hijos de Dios. Ya no estamos perdidos. Ya no somos como ovejas sin pastor. Ya no desconocemos la verdad. Ya no somos ignorantes en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. ¿Veis? Juan está empezando a dirigir a sus lectores hacia la importancia de vivir vidas santas. Este texto es acerca de vivir una vida que agrade a Dios, una vida limpia. Es un texto práctico. Pero Juan nos lleva a vivir vidas limpias a partir de realidades de lo que somos. En este caso, hijos de Dios. Y él nos recuerda, ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, una de las lecciones que tenemos que llevarnos hoy a casa es que tenemos que acordarnos de lo que somos cuando salgamos por esta puerta. Cuando vayas a contestar a alguien de mala manera, acuérdate de lo que eres, de quién eres. Cuando vayas a practicar ese pecado que quizá últimamente has venido practicando, acuérdate que ahora eres un hijo de Dios. Acuérdate. Este es el objetivo de Juan. Nos está trayendo a la memoria lo que somos para que no nos comportemos como antes. Y justo después, después de recordar a los creyentes lo que son ahora, Juan les recuerda lo que un día serán en el futuro. O sea, la idea de Juan no solamente es recordarnos lo que somos en el presente para que vivamos vidas limpias, él nos recuerda lo que vamos a ser en un futuro. Y eso que vamos a ser en un futuro también tiene que impactar nuestra vida presente. Dicho de otro modo, hay dos razones por la cual debemos vivir vidas santas, según este texto. Lo que somos ahora y lo que seremos en el futuro. Versículo 2, segunda parte, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Veis? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro, lo que un día seremos. Eso todavía no se ha manifestado, está por llegar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, y fijaos lo que dice, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cómo podemos explicar esto? Esta es la idea de que habrá un día en el que estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo. Estaremos delante del Cordero de Dios, que no tiene ninguna mancha, el único ser perfecto, el único ser santo, el único que no puede soportar el pecado, y nosotros estaremos delante de Él. Y en un sentido seremos semejantes a Él. Estaremos como viviendo en un entorno santo, puro. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios siendo pecador, siendo sucio, ¿Recordáis a Moisés en el monte? Cómo él tenía que quitarse las sandalias, estaba ante Jehová, el Señor. La cuestión es que habrá un día en que los creyentes llegaremos a la perfección, por decirlo así, espiritual, en cuanto que no va a haber pecado en nuestra vida, porque seremos, lo que dice la Biblia, glorificados. Toda mancha será quitada, todo pecado será quitada, y estaremos viviendo con el Señor Jesucristo cara a cara en su santa presencia. Eso es lo que nos espera. Y ese pensamiento debe llevarnos a limpiarnos hoy. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Juan está recordando a los cristianos que un día en el futuro, cuando Jesús vuelva, en el día final, los creyentes serán semejantes al Señor Jesucristo. Y entonces fijaos lo que Juan ha hecho hasta ahora. Dos cosas. Nos ha recordado a los cristianos nuestro presente. Ahora somos hijos de Dios. Y nos ha recordado a los cristianos nuestro futuro. Seremos semejantes a Él. ¿Para qué Juan recuerda a los creyentes estas dos realidades? ¿Cómo funciona el pensamiento del apóstol? ¿Por qué Él nos muestra lo que somos, hijos de Dios? ¿Y por qué Él nos lleva al futuro, lo que seréis, semejantes a Cristo? ¿Por qué Él hace eso? La gran respuesta está en el versículo siguiente. Versículo 3. Fijaos qué práctica es esta carta. Fijaos qué conexión tan hermosa hay en esto. Versículo 1 nos dice que somos hijos de Dios. Versículo 2 nos dice que seremos semejantes a Cristo cuando Él venga. Versículo 3 dice lo siguiente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Veis la conexión? ¿Veis cómo Juan nos lleva a anhelar, a desear tener vidas más limpias delante de Dios por lo que somos y por lo que seremos? La realidad de que somos hijos de Dios, la realidad de que seremos semejantes a Cristo, es como el motor que tiene que llevarnos a perseverar en nuestra santidad. La Biblia siempre hace estas cosas. Esto es aquí hay un principio, de hecho, que lo veréis en diferentes cartas. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Dios podría decirnos simplemente, haced esto y ya está. Él podría hacer eso. Portaos mejor. Sed mejores personas. No os portéis tan mal. Sed obedientes. Pero si solamente se quedara en eso, ¿sabéis qué pasaría? Nos convertiríamos en legalistas. Haríamos por hacer. Haríamos porque la Biblia lo dice y punto. Pero la Biblia no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, ella nos dice el motivo por el cual debemos hacerlo. De tal manera, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios nos ha amado. ¿Seguiréis viviendo igual? ¿Sois hijos de Dios? ¿Seguiréis viviendo igual? ¿Un día estaréis cara a cara con Jesucristo? ¿Seguiréis viviendo igual? ¿Veis las motivaciones para cambiar en nuestra vida? Entonces, uno de los motores, podríamos llamarlo así, ¿no? Uno de los motores de la santificación, aquello que nos impulsa a vivir vidas más limpias, es tener presente lo que somos y lo que seremos. Son dos buenos motivos para anhelar vivir vidas más santas. Y otro matiz en cuanto a esto es que Juan vuelve a hacer una conexión, una correspondencia entre Dios y los hijos de Dios. Antes lo hemos dicho, ¿no? Aquí estaba ese saco donde está Dios y los hijos de Dios. ¿Recordáis? El mundo no nos conoce, estamos ahí, porque el mundo no conoció a Dios. Hay como una conexión entre Dios y los hijos de Dios. Pues aquí Juan usa la misma forma, porque dice que nosotros debemos purificarnos a nosotros mismos, versículo 3, segunda parte, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahí está la conexión, otra vez. El Señor es puro, nosotros tenemos que purificarnos. Tenemos que tomar medidas prácticas en nuestra vida para cambiar. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, cámbiame. Tenemos que orar, anhelar la santificación. Tenemos que escuchar su palabra. Tenemos que utilizar los medios que Él nos ha dado para que seamos hechos más limpios, más semejantes a Él. Número 3, punto tercero y último, marca 3, un hijo de Dios es alguien que ha sido liberado de la práctica del pecado. Un hijo de Dios es alguien que ha sido liberado de la práctica del pecado. Esto no quiere decir que el día en que nos hacemos cristianos dejamos de pecar. Esto lo sabemos, ¿no? Porque es evidente que seguimos pecando. Pero sí quiere decir que el día en el que nos convertimos ya no somos más esclavos del pecado. Dicho de otro modo, no practicamos el pecado, no caminamos continuamente en el pecado. Los cristianos pecan, pero los cristianos no practican el pecado. Este tema aparece muchas veces en Primera de Juan, es muy importante. A veces la Biblia, cuando habla de practicar el pecado, habla de caminar, habla de andar en el pecado. Es la idea de algo continuo, algo diario, algo que practicamos todos los días, y eso es precisamente lo que el cristiano no debe hacer y, técnicamente hablando, no puede hacer, porque el Espíritu vive en él. El Espíritu no le deja en paz. Su conciencia le llama. El Espíritu te recuerda. Entonces, si eres un hijo de Dios de verdad y estás viviendo en ese pecado, tienes que dejarlo. El Espíritu te está hablando, te lo está apuntando. Eres un hijo de Dios. Tiene que pasar algo dentro de ti. Dios, si es verdad que Dios ha puesto su Espíritu en ti, ese Espíritu te da señales. Te trae arrepentimiento, te está hablando a la conciencia. Entonces tenemos que dejar de practicar el pecado. El predicador Charles Spurgeon lo expresó de esta forma. Siempre sale este hombre en las predicaciones, ¿no? Si él lo supiera, él dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. ¿Entendéis la idea, no? Una oveja puede caer en el barro, podemos tropezar, podemos pecar. De hecho, lo hacemos diariamente, pero una oveja se rinde de rodillas y pide perdón a su Señor cada día. Es incapaz de revolcarse en el fango. Un cristiano, por definición, puede caer en el pecado, pero no puede permanecer. No podemos sentirnos cómodos en él. El apóstol Juan termina esta parte de su carta dando dos argumentos más para promover la santidad en la vida de los creyentes. Como digo, la predicación de hoy es para promover vidas más santas en la Iglesia. Y lo que él dice también es que el Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Versículo 5, primera parte, dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Este fue uno de los objetivos por los cuales el Señor vino al mundo, para quitar nuestros pecados. Si tú dices que has creído en el Señor Jesús, si la muerte de Jesús ha tenido algún efecto en tu vida, eso debería verse en tu vida, porque Él dice: Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero tú dirás: bueno, si Él vino para quitar nuestros pecados y todavía pecamos, ¿esto cómo funciona? Él nos ha redimido. ¿Eso qué quiere decir? Él nos ha rescatado. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y aunque seguimos pecando, ya no somos esclavos. Y eso es visible. Eso se puede ver. En este sentido, la Biblia dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Evidentemente habrá un día en que todos nuestros pecados serán quitados también en la práctica, cuando seamos glorificados. Pero, en un sentido de ahora, la realidad que tiene que ser visible ahora es el hecho de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. No es lo mismo el hecho de ser libre en el sentido de que ya no tenemos el pecado como una práctica, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos reflejar. Entonces, si el Señor Jesucristo ha muerto por ti, tú deberías mostrar una vida en la cual no hay esclavitud del pecado. Y esto es importante. Y para acabar, punto final. Es imposible conocer a Jesús y seguir viviendo como esclavo del pecado. Esto es, digamos, una norma, es una verdad de la Biblia que es así siempre, no hay excepciones. Es imposible conocer a Jesús y seguir viviendo en pecado. Pero recordad lo que significa vivir en pecado. No significa el hecho de ser perfecto, repito. Significa el hecho de estar esclavizado al pecado de tal manera que el pecado es un hábito de tu vida. Por ejemplo, la incredulidad constante es esto, es vivir en pecado. Constantemente estás rechazando a Dios, no quieres saber nada de Él, no estás agradeciéndole a Él por sus bendiciones. Eso es practicar el pecado. De hecho, técnicamente hablando, alguien que no es creyente ha practicado el pecado desde el día en que nació. Constantemente. Hasta el día que es liberado. Y es imposible conocer a Jesús y seguir viviendo en pecado. Versículo 6, lo leo y lo explico y nos vamos a comer. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Veis que es importante entender lo que significa practicar el pecado? Porque si alguien, imaginaos que alguien de la calle viene aquí y lee esto, ¿no? Y dice: todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, ¿quién permanece en él? Porque si yo peco y peco, ¿veis? Eso sería una forma errónea de entender este versículo. Dice: todo aquel que permanece en él, es decir, todo aquel que vive su vida constantemente en comunión con el Señor, teniendo en cuenta sus mandamientos, una vida ni más ni menos que lo que se espera de un creyente. Todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, no practica el pecado. Esa persona no permanece en el pecado porque permanece en él. Tiene su lógica, ¿no? Si Dios es santo y puro, ¿cómo podemos permanecer en él y permanecer en el pecado al mismo tiempo? Eso no tiene ninguna lógica. Y después dice, todo aquel que peca, y repito, todos pecamos, pero es todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive una vida constantemente apartado de Dios, pecando continuamente. No tienen por qué ser pecados espectaculares, ¿eh? Aquí que nadie se lleve la idea de que solo los asesinos son los que practican el pecado, o los de, yo qué sé. El Señor ve tu corazón. Él no puede ser engañado. Él sabe perfectamente si tú estás cerrándole la puerta de tu corazón todos los días. Él lo sabe. No se puede esconder nada delante de Él. Y Él dice, todo aquel que peca, todo aquel que vive en esa condición constante, no le ha visto, ni le ha conocido. Es alguien para el cual Jesús es un extraño. Es un forastero. No le conoce. No sabe nada de él. Que el Señor toque tu vida hoy para que le conozcas. Para que no sea un extraño para ti. Para que puedas apreciar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ríndete ante el Señor Jesús. Conclusión, no todos somos hijos de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Piensa lo que hemos visto hoy. Dos razones por las que deberíamos buscar vidas más santas. Lo que somos hoy, hijos de Dios, y lo que un día seremos, semejantes a Cristo. Es imposible conocer a Jesús y seguir viviendo en pecado. Es imposible.